Hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a tener una reflexión para considerar cuál es nuestra condición como pueblo de Dios. El mundo está corriendo y todo se está cumpliendo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, aparecen los problemas del mundo. Ya sabemos que el mundo está en crisis y que todos ofrecen soluciones, pero hay una degeneración social, moral, económica, pero esto está escrito. Ahora, ¿cuál es el problema de la organización que nosotros le llamamos Avivando la Fe? Interesante el nombre. Me imagino que cuando el pastor puso este nombre, él estaba confirmando que la fe iba a estar en decadencia. ¿Y por qué estar en decadencia? Porque está escrito que al final del tiempo de este mundo, la ciencia aumentará. Y si usted tiene algunos 20 años, me imagino que se ha dado cuenta del desarrollo intelectual que tiene el mundo. Y eso, pues lógicamente, está afectando a todos, porque es una competencia entre vivir por fe y vivir por lo que la ciencia me da para conseguir los deseos de la carne, los deseos de los ojos y las vanas glorias de la vida. Pero quisiéramos reflexionar muy particularmente sobre lo que está pasando en tu hogar, en el mío, en la familia. Estoy hablando de los que son casados y tienen hijos, pero me imagino que los jóvenes están pensando, como dice la palabra, que en el tiempo del fin se estarán casando y se estarán dando en casamiento. Y eso, pues, nosotros lo sentimos, lo vemos, porque están haciendo cola para casarse. Pero eso está escrito. Para detenernos en cuanto a la situación de mi familia y de su familia, quiero que leamos el pasaje que nos da el libro de Josué, capítulo 24, que dice del 14 al 16. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Qué respuesta más interesante? Aquí dan a entender que están seguros de que han dejado la idolatría y la vida carnal que tuvieron en Egipto, y cómo Dios los sacó de Egipto. Pero Dios los sacó con la promesa de llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. Pero como Dios es sabio, los mantuvo durante 40 años en el desierto. Y ahí estuvo guiándolos Moisés, quien recibió las tablas de la ley. ¿Para qué? Para que les sirviera como moderador, como guía, para que no se desviaran y pudieran llegar a la tierra prometida. Pero pasaron los años, Moisés se murió, y Dios delegó a Josué, y por eso aquí leemos lo que Josué ha expresado. Ahora bien, eso que dice, y yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿qué le da a entender a usted esto? Que Josué conoció los mandamientos, los amó y los enseñó, y por eso con toda seguridad les dice, bueno, ustedes están libres, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Interesante. ¿Por qué? Ahora nosotros nos vamos a otro ejemplo que habla acerca de la importancia de la casa, del hogar, de la familia. Y esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16. Aquí se narra la experiencia que tuvo el apóstol Pablo y Silas cuando estuvieron prisioneros bajo mucho celo, bajo mucho cuidado, y tenían cepos, y el carcelero estaba bien preocupado por las recomendaciones que le habían dado, pero dice la palabra que Pablo y Silas cantaban, o sea, no tenían miedo, estaban con gozo, estaban seguros, y hubo un terremoto y el carcelero no estaba, estaba dormido. Se rompieron las paredes, las cadenas, y cuando el carcelero se dio cuenta, clamó, eso está ya en Hechos, capítulo 16, verso 28, que dice esto. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es que él se quería matar, porque sabía que se le habían ido los prisioneros, especialmente Pablo y Silas. Pero oiga lo que dice la palabra. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¡Qué lindo eso! ¡Qué maravilloso eso! ¿Usted ya hizo esa pregunta ante el Señor? Yo ya la hice. ¿Y cuándo la hice? Cuando me sentía desgraciado. Pero continuemos aquí. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta? Josué dijo, yo y mi casa. Y aquí ellos le dicen, serás salvo tú y tu casa. Ahora la pregunta es, ¿cómo está usted, mi querido hermano? Usted sabe que Josué y Caleb se mantuvieron porque creyeron y reconocieron los mandamientos y los enseñaban. ¿Cuáles mandamientos? La palabra nos lleva a Deuteronomios en el capítulo 7, vamos a recordarlos por la importancia que tienen. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Nosotros estamos quizá en la 999, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con que el que le odia en persona le dará su pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esta palabra es la misma palabra. O sea, si usted comienza a estudiar el Nuevo Testamento, Usted mira que el Señor Jesucristo dijo, yo vengo a cumplir la ley. Y nos da, cuando un fariseo le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? Y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante. ¿Y quién es el prójimo? Pues es usted, si está casado, su esposa y sus hijos, o el vecino. Esta es la enseñanza que Dios nos da para que nosotros de veras vivamos conforme a su palabra. Y esto nos lleva a recordar el pasaje de Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, están reflexionando, ¿no? Para que nosotros nunca nos dejemos, mejor dicho, nunca dejemos de recordar que Dios nos ha salvado a través del sacrificio de Cristo. Y esto es lo que nos dice Juan 3:16. Entonces, aquí recordemos, José y Caleb dijeron que ellos iban a estar confiando en la palabra, viviendo la palabra, pero sobre todo enseñando la palabra. Veamos lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. Vea cómo Dios nos enseña el camino, la verdad y la vida, dice. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Oiga esta verdad, entienda esta verdad, y enséñela, practíquela. Porque, ¿qué dice? Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Lo está usted haciendo? ¿Cuántos años tiene? Pues esto, yo se lo puedo decir porque yo ya soy bisabuelo. Y eso es lo que Dios manda y eso es lo que debemos de hacer. Yo recuerdo, a mí no me dijo el pastor que yo lo hiciera en mi casa, pero tuve la dicha de tener a una mujer que se puso de acuerdo conmigo que mis hijas no fueran a mejor dicho, que ella no iba a estudiar mientras las niñas estuvieran en la casa. Y estando ella con las niñas, pues jugaban y recordaban algo, la palabra que oíamos. Pero llegó un momento en que ella fue a inscribir a las niñas a un colegio católico, y ahí le dijeron, ¿y cuál es su profesión? Y ella dijo, soy maestra. Y le dijeron, ¿y no quiere trabajar con nosotros? Y ella llegó a contarme, fíjate que me están ofreciendo trabajo. O sea, ellas ya estaban en edad escolar. Y yo le dije, bueno, si la idea era que tú cuidaras a las niñas en la casa, pero ahora tú te vas a cuidarlas al colegio donde ellas van a estar estudiando, pues comencemos. Y así comenzó ella a trabajar como maestra, y ahí sus hijas estudiando. Y esa ha sido nuestra secuencia, pero lo más importante fue que mi esposa se dio cuenta que habían clases los días sábados por una misionera de los Estados Unidos, la señora Esther. Ella se vino a los Estados Unidos soltera y aquí estaba trabajando, calculo que tenía unos sus 40 años. Y ella se encargaba todos los sábados de abrir allá en el Instituto Bíblico, y él les daba pláticas e historias. Y mi esposa, que les acompañaba, pues se encantó de las enseñanzas. Y me contó, y yo también me iba a parar la oreja los días sábados. O sea, toda la familia estaba oyendo la palabra. Y la mayor experiencia que yo no olvido, y creo que mis hijas también, cuando me dijeron, fíjese que nos van a mandar a Huehuetenango, pero no a la cabecera, sino que una aldea que se llama Camojá, y allá vamos a estar enseñando la palabra, juegos a los niños de la aldea. ¿Y qué van a hacer para comer? Pues vamos a comer lo que come la gente, vamos a dormir como duerme la gente. ¡Qué cosa más maravillosa! Se fueron y yo hice viaje para ver cómo estaban, y estaban felices, enseñando y aprendiendo a vivir con la gente pobre. Ese es el Evangelio. Por esa razón, pues gracias a Dios, aquí estamos todavía para contarles estas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero vayámonos a ver qué dice Salomón acerca de lo que nosotros como padres debemos hacer. En el libro de Eclesiastés nos dice Salomón lo siguiente. Interesante ese pasaje. Me gusta repetirlo porque tiene mucha sabiduría y como a mí me ha afectado y me ha beneficiado, por eso lo repito con seguridad, porque fue parte de mi vida. Eclesiastés 12, verso 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Si usted está estudiando, me va a decir amén. Porque cuando yo estuve estudiando, me enfermé y me asusté y tuve que ir al médico. No conocía a Dios. Dice el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. 1. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por eso dice, la síntesis de los 12 capítulos es esto: teme a Dios y guarda los mandamientos que se dieron en Deuteronomio, y que el Señor lo sigue repitiendo muchas veces. Ahora yo le pregunto, ¿usted está haciendo, o usted está atenido, o no tiene tiempo porque tiene que hacer mucha plata? Entonces ya no llega, sus hijos están dormidos, y desde luego pues hay que descansar, pero hay que sacrificarse. Dios sacrificó a su Hijo para venirnos a enseñar el camino, muriendo en la cruz, pero gracias a Dios resucitó. Entonces, en el servicio, como le decíamos a los pastores el día sábado, hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor como culto racional. Romanos 12, capítulo 1. Y dice el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que veáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le aclaro esto. Quiere decir, no te pongas a la moda del mundo. El camino a Dios es otro, es sencillo, es sacrificado, pero es para vida eterna. Por esta razón, nosotros estamos y estamos confiando en que el Señor va a venir o nos va a llamar y vamos a morir, porque escrito está. Nosotros solo somos hierba, y nuestras vanas glorias como la flor de la hierba. Viene el sol, se seca y se muere, y volvemos al polvo. Por eso es muy interesante leer la palabra, entender la palabra. Estudie la parábola del sembrador, pero estúdielo atentamente. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué solamente una clase de tierra de cuatro da fruto? Porque se hizo polvo, se perdieron las cosas que tenía del mundo, la fama, la gloria, y entonces ahí se siembra y se fructifica. Y eso es lo que usted debe de hacer para que sus hijos fructifiquen. y sus hijos deben de tener esa enseñanza, esa doctrina y ese ejemplo, porque de que el Señor viene, gracias a Dios, y ojalá que sea pronto. Bien, vamos a seguir buscando aquí algunos pasajes que puedan reforzarnos este tema tan importante. Ya lo dije, 40 años en el desierto. Y en esa prueba, los israelitas que vieron las maravillas de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, porque ustedes saben que estaban mal portados, pero clamaron a Dios y Dios mandó a Moisés para sacarlos. Y salieron con las plagas hasta la muerte de los primogénitos, y se abrió el mar y los pone en el desierto, y en ese desierto murieron todos los viejos que no obedecieron a Dios, y solo quedó Josué y Caleb, y aquellos muchachitos que nacieron en el desierto y que oyeron los mandamientos y que se esforzaron por cumplirlos, ellos entraron a Canaán. ¿Verdad que Dios es sabio? Pero nosotros también debemos de ser sabios e inteligentes, porque Dios quiere que seamos, dice. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la inteligencia, apartarse del mal. Dos cosas tan básicas, tan importantes, que a veces no las tomamos en cuenta. Entonces, vamos a seguir buscando qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 al 6. Acuérdense que Juan es el que escribió Primera de Juan. Y entonces, ¿qué nos dice? Leo, verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, ¿conocer a quién? A Dios. ¿Y quién lo dice? Jesucristo, solamente usando al vaso que es Juan. Y dice el verso 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De esta carne, libres de este mundo. ¿Y qué está en el mundo? El que engañó a Adán y a Eva, los tentó y les dijo: ustedes van a ser como Dios si comen de ese árbol. Dios les dice que no coman, porque el día que ustedes coman van a ser como Dios. Tentación, y comieron y murieron espiritualmente. Y esa moda continúa. También tentó al Señor Jesucristo. Le dice, le mostró, fue a un monte y le mostró los reinos y sus glorias, y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor pues lo rechazó, y esto es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso hay que conocer al Señor. Este pasaje que estamos leyendo también es ampliado en los versos 15, 14 y 15, que dice: os he escrito a vosotros, padres. Oiga bien, aquí el Señor les escribe a los padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. ¿Entiende usted eso? ¿Entiende? ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros, sino que es Él con nosotros, Él en nosotros. Es cosa maravillosa la que Dios hace con su pueblo, con sus hijos. Y si nosotros estamos oyendo y creemos y le esperamos, o estamos preparados para cuando nos llame. ¿Cuál es el llamamiento? Pues hoy sale de su casa y no sabe si va a llegar al empleo, o sale del empleo y no sabe si va a llegar a su casa. Si le roban su carro, le roban su celular, y si usted se opone, pues lo van a matar. Y el Señor dice: no temas al que mate el cuerpo, pero el alma no puede matar. La palabra es espíritu, y el espíritu alimenta nuestra alma. Y esto es lo que debemos de entender, procurar y hacer. Es interesante todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Quiero tocar, ahora nos volvemos a San Juan. Aquí es Primera Juan. En San Juan, capítulo 15, nos habla cosas muy importantes para tratar este tema, para que usted pueda también estudiarlo en su casa con sus hijos. Nos dice en verso 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, o sea, la palabra nos limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entiéndalo. O sea, permaneced en mí y yo en vosotros. Recuerda la promesa del Consolador, del Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. Esta es una confirmación. Entonces dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, donde nacen las uvas, no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, en la planta. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Estar en Él, con Él, nos aclara: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Solo tenemos que permanecer en él y vamos a fructificar. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. Porque separados de mí, nada, nada podéis hacer. Estamos hablando de hacer las cosas para el reino de los cielos, porque nosotros hemos sido tomados del mundo y luego enviados para dar a conocer el reino de los cielos. ¿Y cuál es el reino de los cielos? Cuando uno tiene el reino de los cielos, pues lógicamente es porque no se ha afanado ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, sino que hizo caso a lo que el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vienen por añadidura. El que en mí no permanece, oiga el verso 6, póngale atención, es la palabra de Dios para su iglesia, para sus hijos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Por eso Eclesiastés dice: teme y guarda sus mandamientos. ¿Quiere ir al desierto? Ahí hay un calor. Las noticias dicen que los que se van para los Estados Unidos, muchos mueren solo por el calor. No, pero aquí habla de una llama, y es la palabra de Dios. Verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. Gloria a Dios, gracias Señor. Pero estamos hablando de las cosas para el alma, no las cosas de la carne, porque dice: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Aquí está hablando aquellos que hemos muerto al mundo, hemos muerto a la carne, hemos nacido de nuevo y ahora tenemos el Espíritu Santo. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo, leemos, entendemos y hacemos. Esto es lo que Dios quiere. Hay que entender que Dios quiere que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, el Señor le habla a los padres, le habla a los jóvenes. ¿Para qué? Oigamos la palabra, guardemos la palabra y vivamos la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos amigos de Dios. Y esto está allí en San Juan capítulo 15. Y nos dice en Primera de Juan, volvamos a Primera de Juan, solo que ahora leo una vez más: os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero ¿qué dice el 15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Dios quiere que nosotros le conozcamos, le amemos y le sirvamos. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay que ir a la iglesia, hay que oír, pero hay que regresar a casa. Y en casa, como familia, compartir lo que entendimos y lo que no entendimos. Y esa familia, que es parte de la familia de Dios, porque uno viene y es parte de la familia carnal, pero Dios nos hace, nos adopta como hijos para ser parte del reino de los cielos. Cuando uno es parte del reino de los cielos, entonces nos juntamos, platicamos de las cosas del reino de los cielos. Y claro que hablamos de las cosas del mundo, pero para entender que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Por eso Dios quiere que nosotros oigamos la palabra, guardemos la palabra, vivamos la palabra y la enseñemos. Ahora le voy a decir algo muy, muy importante. Un padre de familia o una mamá a veces no tienen el tiempo de estar escudriñando las escrituras con sus hijos, pero la conducta de los padres está siendo observada, y de acuerdo a nuestra forma de reaccionar con las cosas que pasan en el mundo y las cosas que pasan en la iglesia y las cosas que nos pasan a nosotros como parte de la iglesia donde Cristo es la cabeza, entonces se van a dar cuenta que nosotros sí conocemos a Dios porque conocemos su palabra. ¿Por qué? Porque dice que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas que nos pasan no son para mal, sino que son para bien. Por eso tenemos salud, porque tenemos paz, porque tenemos la confianza en que Dios está con nosotros. Ya no estamos solos. Hermanos, realmente es interesante conocer la verdad para gozar de la libertad. No sea egoísta. No esconda la verdad. Yo tuve mi experiencia estando en la universidad. Era en la época de la guerrilla. Habían estudiantes que estaban dedicados a conseguir adeptos y se iban a la Sierra de las Minas. Y recuerdo que una vez íbamos en el bus e iba otro compañero, que mayor de edad y mayor en estudios, y me dijo cuando estábamos echándole, el bus le estaba echando gasolina al bus. Entonces, mira, me dice, yo no dejo la universidad por nada, ya la encontré. Si me quitan el chance, era trabajador del Estado, aunque sea de gasolinero voy a parar, pero no dejo de estudiar. ¿Qué cosa más interesante? ¿Sabe usted que al mes este joven, mayor que yo, se fue? Y a los pocos días apareció muerto en Puerto Varas, porque se fue a pelear, a hacer la lucha social, para que los pobres no fueran más pobres. Si la pobreza no avergüenza, si él vino por los pobres, bienaventurados los pobres. Claro, yo estudié, mi papá no me pagó la universidad, yo estudié porque en el Estado me dijeron vaya a estudiar, y me fui a estudiar, y lo hice porque había un compromiso, y me gradué y trabajé, pero tuve títulos, tuve puestos, estuve trabajando en los Estados Unidos, trabajé para agencias internacionales. Pero cuando yo conocí esta palabra que estamos oyendo, tuve que presentar mi carta de renuncia. Renuncié a todos los puestos de privilegio que tenía, consultor, asesor. ¿Por qué? Porque prefiero ser discípulo de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Lo cree? Si lo cree, es porque usted ya nació. Es porque usted está esperando la venida del Señor. Es porque usted está seguro que somos polvo y al polvo volveremos. ¿Quiere? En Isaías 40 nos da ese pasaje el Señor para que entendamos. Se repite en Santiago y en Pedro también, y aquí dice 46, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y si usted mira su Biblia, lo manda para replicar, para repetir, a Santiago capítulo 1 del 10 al 11 y lo reafirma en Primera de Pedro capítulo 1 versos 24 al 25. Así es que, hermanos, para nosotros podemos decir, como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Eso de vivir es Cristo es porque el Señor a los discípulos que llamó les dijo, ¿quieres venir en pos de mí? Ponga atención, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Eso solo lo puede decir alguien que conoce la palabra, entiende los mandamientos y por eso ama al Creador y ama a las criaturas. ¿Quiénes son las criaturas? Son los hombres como nosotros, sin distingo de clase, porque Dios así es, Él no hace acepción de personas. Hermanos, esto es maravilloso, y lo vamos a dejar aquí para que usted haga el primer ejercicio con su familia. Vaya, estudie la palabra, entiéndala y espere la venida del Señor, o espere que lo llame a su presencia. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén y amén.